Hola de nuevo, regresamos con nuestra revista de ingeniería, un espacio para repasar la actividad formativa que desarrolla la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UNED. Esta mañana el protagonista de la próxima media hora será el Departamento de Construcción y Fabricación. Mucha atención porque vamos a repasar las características fundamentales de la asignatura de proyectos y los proyectos fin de carrera. Lo vamos a hacer en la compañía de don Sisenando Carlos Morales, catedrático del Departamento de Construcción y Fabricación. Buenos días. Antes de pasar al diálogo con el catedrático, vamos a hacer una breve semblanza. Don Sisenando Carlos Morales Palomino es catedrático del área de proyectos de ingeniería, miembro del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, encargado de la asignatura de proyectos y de las asignaturas de construcción y arquitectura industrial y de otras relacionadas con la materia en los cursos de doctorado. En primer lugar, hay que decir que estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Por un lado, la asignatura de proyectos, y por el otro lado, los proyectos fin de carrera. Vamos, si le parece, don Sisenando Carlos Morales, a hablar de la asignatura de proyectos. Y una primera cuestión, una cuestión importante, es preguntarle a qué asignatura nos estamos refiriendo.
Bueno, pues nos estamos refiriendo a una asignatura de quinto curso del Plan de Ingeniería Industrial, Plan 2001, que es el segundo año que se imparte dentro de este nuevo plan de estudios. Hasta este año se impartía exclusivamente para los alumnos de técnicas energéticas del plan antiguo. Ha habido que modificar algún contenido de la asignatura precisamente porque el tiempo disponible en este caso es de un cuatrimestre.
¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura?
Básicamente los objetivos de la asignatura son el enseñar la metodología para la concepción, diseño y realización de un proyecto de una planta industrial. Luego matizaremos lo que significa el proyecto, pero realmente son el enseñar la metodología para la concepción, diseño y realización. O sea, todas las fases en que se desarrolla la concepción y construcción de una planta industrial cualquiera. Entonces, esto se refiere tanto a la planta como sus aspectos globales, como a los aspectos parciales de los diferentes proyectos que hay que ir desarrollando según las especialidades que haya precisamente en el diseño. Por ejemplo, podemos hablar de cómo se hace la concepción, diseño y realización de una fábrica de cemento, de una fábrica de amoníaco, una unidad de proceso en una refinería de petróleo, un almacén industrial, una plataforma logística. Es decir, vamos a tocar estos temas en su sentido más amplio, de tal manera que el alumno sea capaz de, en su momento, sintetizar y aplicarlo a sus necesidades durante la carrera y a sus necesidades luego en la vida profesional. Naturalmente, dentro de la asignatura enseñamos a una escala, digamos, más sencilla, el contenido y el desarrollo de cómo debe realizarse un proyecto fin de carrera. Aunque, como antes hemos dicho, una cosa es la asignatura de proyectos y otra cosa diferente son los proyectos fin de carrera. Aunque, evidentemente, la asignatura de proyectos nos enseña a hacer los proyectos fin de carrera.
Vamos a plantear ahora, le voy a plantear una cuestión que yo creo que es importante. ¿Qué es realmente un proyecto?
Uy, esa es una pregunta difícil, difícil de contestar. Yo tengo mis propias ideas al respecto y entonces yo le podría decir que en un plano muy general, un proyecto es determinar qué acciones hay que tomar para desarrollar una determinada idea. O sea, un proyecto, y voy a hacerlo de una forma más gráfica, diciendo un proyecto que yo voy a llamar proyecto con mayúsculas, es justamente la determinación de las acciones que hay que tomar para, partiendo de una idea, por ejemplo, yo tengo la idea de construir una fábrica de cemento, que decía antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a poner en marcha la fábrica de cemento y poder operarla normalmente? Esto aplica tanto a la fábrica de cemento, como comprende usted, como a cualquiera de los otros proyectos que yo mencioné anteriormente. Esto es, y para dejarlo muy claro, lo que yo llamo proyecto con mayúsculas. También hay otro concepto en el cual el proyecto significa, proyecto que este vamos a llamarle proyecto con minúsculas, significa el establecimiento de un sistema de comunicación entre todas las partes implicadas en el diseño, construcción y operación de una fábrica, que sirva este sistema de comunicación para ponerlos de acuerdo a todos ellos. Entonces, evidentemente, este sistema de comunicación o sistema de entendimiento entre todas las partes tiene un objetivo común, que es la realización de la propia fábrica. Este sistema de comunicación, normalmente, y esto dependiendo de la complejidad de la industria a la cual nos estemos refiriendo, pues hay que establecerlo con una serie de órdenes escritas, órdenes escritas, que incluso pueden ser órdenes verbales. Imagínense ustedes un proyecto muy sencillo en el cual una sola persona puede dar las instrucciones suficientes a dos o tres personas para realizar el proyecto. Pues evidentemente en este caso no necesitaríamos el manejo de papeles, sino que sería una cosa mucho más sencilla. Pero sin embargo, la complejidad cada vez más creciente de las plantas industriales nos obligan a tener que dar las órdenes por escrito, como ya veremos después. Entonces, el concepto de proyecto con minúsculas es el conjunto de esas órdenes escritas que es necesario tener para poder comunicar a todas las partes implicadas. Esa es la idea mía de lo que es un proyecto. No sé si ha quedado claro.
Dos definiciones en todo caso: proyecto con mayúsculas, proyecto con minúsculas. Pero profundicemos un poquito más. ¿Podría describirnos la asignatura de proyectos?
Bueno, pues la asignatura de proyectos el contenido que tiene la asignatura de proyectos es la de realizar un recorrido por las diferentes etapas que tenemos que realizar para, partiendo de una idea determinada, llegar a una realización funcionando. La asignatura realmente hace el recorrido por todas estas etapas, indicando la metodología necesaria para poder desarrollarlos. Entonces, una de las etapas de la asignatura es el establecimiento de ese sistema de comunicación que tiene que ligar a todas las partes implicadas. Esa es la... Concretando, pasando a una parte más concreta del contenido de la asignatura, permítame decirle que está organizada en cinco partes. Esta información la tienen más sintetizada en la guía del curso. La primera parte se refiere a la organización y documentación del proyecto. La segunda parte se refiere al desarrollo de la idea creativa que da lugar a la fábrica, que se llama ingeniería básica. La tercera parte se refiere a la ingeniería de desarrollo del proyecto, que es, vuelvo a insistir, que en esta parte tercera es donde se establece el sistema de comunicación necesario para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y tenga las órdenes precisas para poder hacerlo. La cuarta parte es una parte complementaria en la cual lo que se trata es de manifestar todos los aspectos legales que intervienen tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción de una planta. Y por último, la última parte de la asignatura, la parte quinta, se refiere a la ejecución del proyecto. O sea, los trabajos que hay que hacer habitualmente en campo, en el sitio donde va la planta, para poder hacer la construcción de la misma. Construcción, pruebas, pues puesta en marcha, operación, etcétera. Ese es el conjunto de la asignatura. Podíamos matizar alguna cosa en la cual los aspectos más relevantes del proyecto, digamos en este caso con minúsculas, están en la tercera parte, en la ingeniería de desarrollo, donde también se tratan aspectos relativos a las relaciones con proveedores necesarios para poder ejecutar la planta industrial. Entonces, especificaciones, planos, etcétera, que luego diremos en qué características deben de tener estos elementos.
Para llevar a cabo el estudio, para llevar a cabo la preparación de esta asignatura de proyectos, supongo que será necesaria una bibliografía. ¿Qué bibliografía se utiliza?
Pues mire usted, de esto hay muchísima bibliografía. Entonces, yo la que utilizo en la asignatura yo también he sido en parte autor de la misma, es un libro que se llama Teoría General del Proyecto, volumen 2, Ingeniería de Proyectos, cuyo autor es el catedrático ya jubilado de la Politécnica de Madrid, don Manuel de Cos Castillo. Este libro lo está editado por la editorial Síntesis y es un libro que creo que expone claramente toda la metodología a la cual nos estamos refiriendo. Hay algún libro complementario que yo también recomiendo, que es también del mismo autor, don Manuel de Cos Castillo, que se llama Teoría General del Proyecto. Y se refiere más a los aspectos relativos a la dirección de proyectos, al management de los proyectos durante su realización. El primer libro de los que he mencionado es un libro que es, digamos que sería como muy obligado a estudiarlo para poder dominar la asignatura. Y el segundo libro es un libro que tiene unas características más de tipo informativo, que entiendo que pueden ser también muy útiles para los alumnos.
Profesor Morales, si le parece, recordamos el título de ese libro obligatorio para todos aquellos que nos estén escuchando. ¿Cuál es ese
título? El libro es Teoría General del Proyecto, volumen 2, Ingeniería de Proyecto.
Perfecto. Vamos a entrar ahora, si le parece, en el capítulo del examen. ¿Cómo es el examen?
Bueno, el examen, como usted comprenderá, que habiendo estudiado, pues es una cosa relativamente fácil.
¿Habiendo estudiado?
Habiendo estudiado, claro. La asignatura es una asignatura, básicamente una asignatura descriptiva, descriptiva. O sea, no engloba grandes conceptos, sino lo que indica es una forma de hacer. Entonces, lo que los alumnos tienen que entrar es en la comprensión de por qué se dan cada uno de los pasos que se indican para la ejecución de un proyecto. En realidad, desde el punto de vista práctico, la prueba personal de febrero, que esta asignatura es una asignatura del primer cuatrimestre, consiste en desarrollar entre 3 y 5 preguntas de tipo teórico y alguna pequeña pregunta de tipo práctico que nos sirva para evaluar la comprensión que han tenido los alumnos del contenido de la asignatura. Repito, 3, 5 preguntas, alguna de carácter teórico-práctico. Con esto se pretende conocer el grado de asimilación de conceptos y de la metodología por parte de los alumnos.
Pues creo, ¿alguna cuestión más que añadir a esta asignatura de proyectos?
Pues pienso que no, pienso que esto es suficiente. Hay una guía del curso muy, muy extensa, con un programa bastante detallado. El programa tiene 23 lecciones y creo que está suficientemente detallado todo en la guía del curso y en el programa. Y creo que puede ser más que suficiente para los alumnos. De todas formas, quiero añadir que este año, que es el segundo año que se imparte esta asignatura de proyectos, está virtualizada. Entonces, estamos abiertos, los profesores de la asignatura, para recibir cuantas consultas quieran los alumnos a través del foro. El año pasado estuvimos en fase experimental, los resultados fueron, digamos, regulares. Este año hemos puesto todos los medios para conseguir unos resultados acordes con estos medios que ponen en la universidad a nuestra disposición. Y creo que puede ser muy útil que los alumnos se relacionen entre sí y se relacionen con nosotros a través de este foro virtual. Es simplemente una recomendación que creo que les puede ser muy útil.
Que interactúen.
Exacto, exacto.
De acuerdo. Pues si le parece, profesor Morales, zanjamos por el momento todo lo relativo a la asignatura de proyectos y vamos a hablar de esa otra segunda parte, muy importante también, que alude a los proyectos fin de carrera. Un tema que parece bastante complejo. Y comenzaría preguntándole si nos podría decir si hay diferentes tipos de proyectos fin de carrera.
Pues vamos a ver, el tema del proyecto fin de carrera, yo lo primero que quiero dejar muy claro, es que es algo completamente independiente de la asignatura de proyectos. O sea, los alumnos, para presentar el proyecto fin de carrera, antes tienen que haber aprobado la asignatura de proyectos, en el plan 2001. Antiguamente no era esto así de cierto, pero ahora sí, ahora es necesario precisamente por la independencia de las dos cuestiones. Entonces, en la asignatura de proyectos, las competencias de tipo docente caen todas bajo mi jurisdicción. Sin embargo, en los proyectos fin de carrera no. En los proyectos fin de carrera, cada departamento de la escuela puede establecer el correspondiente listado de proyectos que desean desarrollar o los que los alumnos les propongan, de tal manera que el problema del proyecto fin de carrera es un problema de toda la escuela, no es de un determinado departamento. Entonces lo que pasa es que en la práctica quizá el departamento nuestro sea el que más proyectos fin de carrera pueda llevar adelante, precisamente por la índole de las asignaturas, digamos, más tecnológicas que imparte. Y son asignaturas pues de los últimos cursos, cuarto o quinto curso de la carrera.
Para los alumnos que nos estén escuchando, yo creo que una información interesante, después de haber hecho esta salvedad que usted nos ha hecho, es ver qué tramitación deben seguir a la hora de enfrentarse a estos proyectos fin de carrera.
Bueno, la escuela tiene un reglamento, se llama reglamento de proyectos fin de carrera, en la cual, que son tres o cuatro hojitas, las tengo aquí delante, en la cual se expone muy claramente lo que tiene que hacer el alumno. Esencialmente, yo, aparte de la burocracia que conlleva el seguir este reglamento, quiero decir a los alumnos que cualquier alumno puede plantear un título y un contenido de proyecto fin de carrera. Entonces, buscar el departamento más adecuado para hacer esta realización y después ponerse de acuerdo con el profesor correspondiente que se le asigne para ver si realmente ese proyecto se puede desarrollar o no. O sea que hay una posibilidad por parte de los alumnos del desarrollo de un tema de su conveniencia o de su gusto. Y creo que esto es muy importante. En la escuela estamos encantados de desarrollar proyectos propuestos por los alumnos, porque esto significa probablemente una mayor utilidad a futuro precisamente para los alumnos. Usted me preguntaba que los tipos que hay de proyectos fin de carrera. Pues yo creo que se puede decir esencialmente que hay dos tipos. El proyecto fin de carrera, que es un trabajo de tipo científico-tecnológico, que puede proponer un departamento de la escuela de acuerdo con sus necesidades, incluso necesidades de realización de prototipos o necesidades de investigación, pues que es una cosa muy específica, muy concreta, y que no se puede dar ninguna norma, porque realmente varía según los departamentos que nos estemos refiriendo. Sin embargo, el otro modelo o tipología o tipo de proyecto fin de carrera es el proyecto de ingeniería. Que el proyecto de ingeniería es el realizar una documentación que precisamente sea el sistema de comunicación a que nos estábamos refiriendo antes, o sea, al famoso proyecto que yo le decía antes, que era con minúsculas, Entonces sería establecer documentalmente todos los aspectos necesarios para tener ese sistema de comunicación. Luego veremos en qué consiste esto, porque realmente el tema tiene bastante complejidad. De todas formas, yo quiero también resaltar que en ambos casos el proyecto de fin de carrera es como un traje a la medida. O sea, es muy difícil encontrar dos proyectos iguales porque los entornos de los proyectos, las capacidades de producción y todo el resto de parámetros que determinan una planta industrial son completamente diferentes.
Una cuestión que me parece muy, muy importante es preguntarle quién decide el título y el contenido del proyecto fin de carrera que el alumno debe realizar para conseguir el título de ingeniero industrial.
Pues yo le puedo decir que teóricamente la escuela puede proponer un título, puede proponer un contenido, pero como le he dicho antes también, el alumno puede proponer un título y puede proponer un contenido. Al final, ¿qué resulta? Pues resulta lo más conveniente para el alumno y lo más conveniente para la escuela. Y esto se establece a través de un diálogo entre el profesor y el alumno. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de alumnos que ya han cursado todas las asignaturas de la carrera. Y el proyecto fin de carrera pues representa un trabajo de síntesis, en el cual se pretende comprobar en esto que el alumno ha captado todos los contenidos de la carrera, o por lo menos la mayor parte de contenidos. Dense cuenta que en una planta industrial es un asunto muy complejo, y claro, hay que saber un poco de todo lo que ha ido pasando a través de la carrera, y el proyecto fin de carrera es una medida para ver la asimilación que los alumnos han tenido de los diferentes contenidos que han estudiado en la carrera. Eso es así de claro. O sea que no sería posible realizar un proyecto fin de carrera sin que realmente el alumno haya tenido unos conocimientos asentados de todas las asignaturas por las cuales ha pasado. También, en cuanto a contenidos de los proyectos, ya le digo, creo que la forma más útil y más práctica, y a mí es la que más me gusta, es la que resulta el título y el contenido como resultado de un diálogo y una conveniencia mutua. Y creo que este diálogo es con la escuela, con los profesores encargados de esto, es algo muy fácil de llevar adelante.
Les estamos hablando a los alumnos de sintetizar contenidos, de trabajos. No sé si a ellos les va a llegar el mensaje de que resulta muy laborioso realizar un proyecto fin de carrera en su escuela. ¿Qué les podemos decir al respecto?
Que es muy laborioso. O sea, no. Yo creo que hay que decir la verdad. Y la verdad es que realizar un proyecto fin de carrera de un ingeniero industrial que ya ha acabado la carrera y que únicamente le falta esto para poder tener la titulación definitiva, pues es laborioso, laborioso. Es algo que implica el dedicar pues bastantes horas de trabajo a esta realización. Yo le diría que, aunque es imposible medirlo, que si son 200 horas, si son 300 horas, si son 400 horas, pero creo que sería normal decir, oiga, no menos de 200 horas, ¿eh? Lo cual implica pues un periodo de tiempo de trabajo pues del orden de entre 4 y 6 meses, tres a 6 meses de realización del proyecto. Y creo que sería muy difícil hacerlo en menos tiempo. O sea, realmente sí que es complejo y laborioso él.
Ahora me gustaría hablar de los contenidos. ¿Qué contenido debe tener y qué metodología debe seguir un alumno para realizar un proyecto fin de carrera tipo estudio?
Pues mire usted, esto no se puede establecer. En un proyecto tipo estudio, pues es cada departamento de la escuela realiza proyectos fin de carrera tipo estudio de una forma, de unos contenidos radicalmente diferentes, y yo creo que no se puede establecer ninguna metodología. Esto es un tema de caso a caso, y no hay forma de poder fijar nada concreto.
Uh-huh. Y una cuestión que es importante. ¿Qué contenido debe tener y qué metodología debe seguirse para realizar un proyecto de fin de carrera que sea algo concreto para llevar a la práctica?
Pues justamente la respuesta a su pregunta es ver cuál es la mejor vía, cuál es el mejor camino, cuál es la mejor forma de establecer ese sistema de comunicación que tiene que regir entre todas las partes implicadas para precisamente hacer esa comunicación más fácil. Realmente tenemos que implantar ese sistema de comunicación. Entonces, ¿cómo? Pues de la forma más fácil y de la forma más barata, porque realmente la redacción de documentos tiene un coste muy alto. Uh-huh. Y tenemos que en toda la industria pues hay que ir a soluciones que sean aceptables, que sean de bajo coste y que sean eficaces. Entonces tenemos que ir a una metodología y a un contenido que sea lo más adecuado a cada caso concreto que tengamos. No es lo mismo un sistema de comunicación para hacer una fábrica de cemento que para hacer una fábrica de amoníaco o para hacer un almacén, una plataforma logística, por ejemplo, o hacer un taller de reparación de automóviles. Son cosas radicalmente diferentes. Entonces, lo que podemos establecer es una normativa de carácter general que podamos, en cierto modo, estandarizar los contenidos de todos los proyectos los documentos de cada proyecto independientemente de los contenidos que tenga cada uno de ellos. Entonces, la forma clásica de establecer un proyecto es redactar una serie de documentos que en el caso de una planta industrial pues son la memoria, los planos, los pliegos de condiciones y los presupuestos. Además de otros documentos que son, digamos, complementarios, algunos imprescindibles, como por ejemplo los estudios de seguridad y salud, o temas de planificación que tienen más carácter orientativo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de cada uno de estos documentos? ¿Para qué realmente sirven estos documentos? Yo le voy a hacer un repaso de tipo general y bueno, creo que esto puede dejar las cosas bastante claras. ¿Qué pretende la memoria de un proyecto? Voy a repetir antes los cuatro documentos clásicos, que es memoria, planos, pliegos de condiciones y mediciones y presupuesto. Estos son los cuatro. Entonces, la memoria, ¿qué es lo que busca? La memoria, básicamente, es un documento orientativo. Aunque aquí hay que distinguir de la memoria de un proyecto básico de la memoria de un proyecto, digamos, de desarrollo. En la memoria de un proyecto básico, la memoria justifica las soluciones tecnológicas adoptadas. Y en la memoria de un proyecto de desarrollo, la memoria cuenta qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. O sea, la memoria de un proyecto de detalle como la que nos estamos refiriendo ahora, pues es un documento que orienta. Su fin es orientar. Entonces, ¿quién orienta a quién? El autor del proyecto orienta a los contratistas y orienta a los proveedores acerca del contenido del proyecto. O sea, lo que hace es informarles, contarles, decirles, para que sea más fácil la comprensión del resto de los documentos que vienen después. Ese es el fundamento de lo que es la memoria. En la memoria, además, la memoria cuenta cómo son los pavimentos, cómo son las cubiertas, cómo son las estructuras, cómo son las máquinas, qué operaciones unitarias se realizan en las máquinas. O sea, orienta. Dice, oiga usted, la fábrica esta de cemento es así, y se la cuenta a usted. Eso es lo que dice la memoria. Luego, además, la memoria, en muchos casos, yo diría que en casi todos, lo que tiene son una serie de anejos también informativos, en los cuales el autor del proyecto está diciendo cómo ha calculado las cosas, cómo ha calculado las cimentaciones, las estructuras, la instalación de agua, la instalación de energía eléctrica, la instalación, el resto, todas las cosas. O sea, lo que hace es justificar lo que el cómo ha hecho el proyecto, simplemente. Y todo este documento en memoria es un documento orientativo. Orientativo. O sea, no tiene, digamos, desde el punto de vista, digamos, un poco jurídico, no tiene ninguna vinculación de tipo contractual. Es simplemente un relato. Sin embargo, el siguiente documento, que son los planos, los planos son la expresión gráfica de lo que se quiere hacer. Entonces, los planos no es un documento orientativo, es un documento absolutamente ejecutivo. El autor del proyecto, en el documento planos, dentro del sistema de comunicación, lo que está dando es órdenes. Yo estoy ordenando hacer las cosas de esta manera. O sea, estoy diciendo que esta cimentación tiene que tener 7 por 4, y tiene que tener tanto hierro metido dentro. Que esta instalación eléctrica tiene que tener estos cables con este diámetro, con esta cantidad de cobre. O sea, aquí no hay ningún tipo de dudas. Aquí se dan auténticas órdenes. El tercer documento, que son los pliegos de condiciones, es también un documento vinculante y ejecutivo, igual que los planos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo son las características que tienen que tener los materiales, las características que tienen que tener los equipos, las características en que debe probarse esos materiales y esos equipos, o sea, los sistemas de comprobación de que se cumplen las especificaciones, y los sistemas, finalmente, de control de estos sistemas. Entonces, esto es otro documento de tipo mandatorio, ejecutivo, vinculante. Todo el mundo tiene que obedecer las órdenes que se dan en los pliegos de condiciones. Y luego, por último, el cuarto documento son las mediciones y presupuesto, que es un documento también orientativo que dice las cantidades de cada cosa de las que integran el proyecto. Dice los metros cúbicos de hormigón en cada uno de los sitios, dice el número de máquinas de un determinado tipo, etcétera. Y luego el presupuesto lo que dice es cuánto valen esos elementos que hemos medido que constituyen el proyecto. Y esto es esencialmente, y también es un documento orientativo. Fíjese usted que le puedo señalar que en Estados Unidos un proyecto no se establece con estos cuatro documentos, sino se establece únicamente con los documentos ejecutivos, que son los planos y las especificaciones o pliego de condiciones.
Profesor Morales, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo dentro de esta materia tan apasionante, y vamos a tener que despedirnos. Creo que ha quedado bastante claro todo lo referente tanto a la asignatura de proyectos como a los proyectos fin de carrera, y no me queda más que agradecerle su presencia ante los micrófonos de la UNED. Muchas gracias.
¿Me permite usted 30 segundos?
Si son 20, mejor,
no,
profesor.
No, que es que los proyectos es obligatorio complementarlos con los estudios de seguridad y salud. que son los que durante la fase de proyecto y la fase de ejecución vigilan o establecen los modos de comportamiento de los contratistas para evitar accidentes. Eso yo es creo, obligatorio.
Pues es la guinda perfecta. Muchas gracias, profesor, en todo caso. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en nuestra revista de ingeniería. Muchas gracias.